Él es Boris Betancourt, es vicepresidente de la Asociación de Venezolanos, a quien le damos la bienvenida. Boris, te podemos tutear ya, claro, ¿verdad?
Boris, sí, ya es nuestro amigo Boris.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Menchi, a Oscar y a
Juan
esta oportunidad de compartir un poco los, digamos, esta vorágine de actividades, de cosas que ha pasado estos últimos 4 o 5 días en Venezuela, que está, digamos, a nivel de foco mundial.
Sí.
Y que, bueno, que estamos con ganas de compartir con todos ustedes también ideas y un proceso que está pasando en Venezuela.
Boris, ¿cuánto hace que estás en Paraguay?
Tengo casi 2 años.
Y venís desde Valencia.
Desde Valencia.
Que es correcto, la zona industrial de Venezuela.
Las empresas industriales, casi todas, el 80% están en Valencia.
Así. ¿Cuál es la situación concretamente en Valencia que te hace salir de Venezuela y venir para Paraguay?
Muy interesante. Hace como 4 años, un amigo que ya está aquí radicado hace... De hecho, él es venezolano por hijos paraguayos.
Ah, mira.
Y me comentó hace un par de años, antes de venir, por supuesto, me dijo, Boris, mira, ¿qué opinas de Paraguay? Yo estoy allá invirtiendo, estamos haciendo un proyecto interesante y justamente en base a eso se nos ocurrió la idea, bueno, vamos a intentar, sí. Ya hace 4 o 5 años la situación en Venezuela empezó a ir, pues, en declive en cuanto a alimentación, a productos, a seguridad.
Salud.
A salud, es correcto. Entonces, pues nada, me decidí hace un par de años, aquí estoy.
¿Solo o con toda tu familia?
De momento solo. Estamos haciendo la base, mi esposa, mis hijos, mi
¿Cuántos
mamá.
¿Cuántos hijos, Boris?
Tengo 2 niños, de 15 y de 7 años.
¿Desde que viniste a Paraguay, volviste a Venezuela o te
con
quedaste?
Con mucha frecuencia. No,
vas con
Venezuela,
frecuencia.
Yo diría que cada 6, 7 meses.
Ajá.
Sí, sí. Se me permite, como afortunadamente tengo, hicimos un proyecto de un negocio acá en Paraguay. Ajá. Y el socio es paraguayo, entonces no me permite, digamos, que nos dividamos. Él es paraguayo venezolano, él también, digamos, ha estado en Venezuela con ciertas oportunidades. Y bueno, vamos, nos dividimos el tiempo y estamos mitad del tiempo acá y mitad del tiempo. Él también tiene su familia en Venezuela, la esposa, etcétera, y negocios también.
¿Y cómo es esa sensación cada vez que vas a Venezuela? No sé con qué frecuencia, pero cada 7 meses, me tocó hablar con un venezolano y me decía que es increíble. Uno dice, peor que esto ya no lo voy a poder encontrar. Y
pero
sin embargo,
hay gente que te dice
es
que eso
peor.
Es falso.
Es increíble. No, mira, es otro país.
No, por eso te digo, por favor, contanos qué te vas cada 7. Porque nosotros aquí recibimos información. Claro. Las redes sociales te pueden dar datos ciertos, pero también te pueden pintar, esto que se llaman noticias falsas,
¿no? Claro, las fake.
Y entonces sí, uno dice, bueno, cuidado con esos temas. ¿Qué realmente pasó en estos últimos años? Cuando vos decís crisis, ya no teníamos acceso a algunas cosas, ¿eso es así? ¿Cómo es la vida?
Sí, por ejemplo, si me permite un caso muy particular.
Sí, dale, ¿sí? Suyo.
Mi mamá tiene cerca de 90 años ya, y requiere, pues, sus tratamientos de tensión, de presión arterial, como dicen por acá. Algo de Alzheimer también tiene ella. Entonces, bueno, todos esos medicamentos son muy difíciles de conseguir en Venezuela. Muy difícil. Inclusive, hay gente que está peor. Por ejemplo, la gente que está crónica con problemas como diabetes, como HIV, la gente que tiene HIV en Venezuela, no tiene forma de adquirir los medicamentos.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
Mira, yo diría que el gobierno... Esto tiene, si me permiten también, hacer un poquito de historia.
No, claro, y eso, por eso estamos aquí. Sí. ¿Cómo fue el tema? ¿Cuál fue el proceso?
¿Cómo se fue dando el deterioro?
¿Cuándo comienza a darse eso que uno escucha y ve que es una descomposición?
Claro.
Y que no hay acceso a un montón de cosas básicas, claro, como medicamentos, por ejemplo.
Venezuela, por ejemplo, tenía hasta los años 90 empresas como la Pfizer, una empresa nacional importante, sí, ensambladoras, por decir General Motors, Ford, todas esas empresas, sin decir marca para no evitar ningún inconveniente, que estaban en Venezuela y producían, inclusive, no solamente para el mercado local, se exportaba también al Caribe, parte del Caribe, elige el Caribe y parte a Colombia. La parte de alimentos también, Venezuela tenía también importantes fincas agricultoras y de ganadería. Sobre todo en la parte...
de los llanos.
Los llanos, que es como el Chaco paraguayo, es correcto. Los llanos venezolanos y el occidente de venezolano tienen mucha agricultura y mucha tierra justamente para ganadería.
cubre la demanda interna, cubre, o sea, cubría la demanda.
Perfectamente.
Sí, cubría perfectamente. Había producción de alimentos, sin problema.
En la parte andina, por ejemplo, muy famosa por las frutas también. La parte andina es una parte que tiene un clima similar al de acá cuando es invierno, algo así como 12, ajá, 15 grados, porque la cordillera andina nace en Venezuela y va por Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, ¿no? Hasta Chile. Y entonces ahí nace la cordillera andina. Y tenemos también a picos altos de 5.000, 6.000 metros. Uh-huh. Entonces ahí hay, o sea,
cultura, vitivinicultura incluso, seguro.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasó? Yo pienso que eso fue un plan orquestado desde hace 15, 20 años, cuando estaba el presidente Chávez. Él fue poco a poco eliminando la empresa privada. Fue paulatinamente haciéndolo, de forma tal, como hacía él. Él tenía, también tuvo una ventaja durante parte de su mandato. Tuvo un precio de petróleo pues muy alto, altísimo. 120
dólares
por barril, donde había pues un chorro de dólares impresionante. Eso. A Venezuela. Y le permitía a él decir, bueno, yo voy a comprar esto, por ejemplo, a un país aliado, cuando eso se recuerda, estaba Ecuador, que estaba el señor Correa todavía. Uh-huh. Y bueno, estaba Lula, estaba la señora Kirchner en Argentina, y le permitió hacer negocio con estos países que son, Argentina, es decir, unos monstruos industriales de Sudamérica. Uh-huh. Y evidentemente con ellos de aliado traer alimentos, comida, carne, alimentos, medicinas. Y en otra forma fue ahorcando la empresa privada venezolana. Uh-huh. Ahorcándola porque evidentemente el costo con que él traía eso era imposible nosotros.
Pero estaba subsidiado, totalmente.
Totalmente, era imposible competir. Y evidentemente la gente, pues los productores venezolanos, no hay que otra que o cerrar las compañías, o irse, o migrar. Más uh-huh. o menos ese es el panorama que hubo uh-huh. durante los últimos 15 años. ¿Qué pasa en los últimos 5 años? El petróleo pues bajó muchísimo. Luego la empresa petrolera venezolana PDVSA también, por malos manejos internos, de mantenimiento y otras cosas que no venían al caso, pero la producción ha bajado muchísimo. Ya el incremento de dólares que teníamos antes, los venezolanos no lo tenemos, o el gobierno no lo tiene. Entonces, evidentemente, la crisis se agudiza.
Pero se sigue produciendo petróleo.
Se sigue produciendo petróleo, pero un tercio. Yo recuerdo que los años 90, estando todavía Chávez en el poder, Chávez empezó en el 90, ¿ok? 94, 95 hubo un pico muy alto de casi 3 millones de barriles por día. Y estamos hablando ahorita, estamos hablando de cerca de 1 millón. Sin embargo, son cifras estimadas, porque también hay mucho hermetismo con esa información de parte del gobierno.
¿Y Estados Unidos compra?
Estados Unidos compra todavía, muchísimo.
Por eso, o sea, recursos en teoría hay.
Sí, claro, un tercio, pero
no 3 millones de barriles.
Claro,
pero,
no 3 millones, pero si tú sacas la cuenta, Oscar, dices un tercio de la producción menos un tercio del precio. Ah, no, sí, bueno, claro, ya te reduce mucho la capacidad de poder manejar dinero. Entonces ya no puedes hacer las compras que hacías antes.
Y la coyuntura política que ya también hizo ya desaparecer las alianzas regionales, y los alimentos comienzan a escasear. Y la producción murió, porque si hay tierra para poder hacerlo, pero no hay programas para
financiar. No hay programas, no hay equipos. No hay,
para financiar
no
eso.
No hay equipos. De hecho, las empresas, por ejemplo, había unas empresas españolas muy famosas, no recuerdo el nombre de esas empresas, que traían toda la parte de equipamiento, no solamente a nivel agrario, sino a nivel también pecuario, es decir, medicinas para las vacas y para el ganado, alimentos.
Insumos en general.
Insumos en general, toda esa empresa se la agarró el gobierno, de hecho la expropió. Ahora se llama, no sé, no.
Bueno, ¿quién va a invertir en un país así? No, ese es el problema.
¿Qué seguridad jurídica tenés para hacerlo?
Ahora, ¿verdad? Eso, pero fue una política de expropiación y iban nacionalizando determinados sectores. ¿Cómo fue? Entendí, sí, que ese fue el proceso.
Fue un proceso palotino. Acuérdate que tenemos 20 años. Ellos fueron nacionalizando la empresa.
¿Sabes? En el 99, recién en su primer periodo.
En el 99, pero sí, yo dije 99. Sí, 99 fue su primer.
99
es
cuando arranca.
Hace 20 años justamente, sí. Casi 20 años.
Exacto. Uh-huh. Bueno, porque, y la verdad, digo esto porque desde aquí, que es lógico que allá en Paraguay hay gente que apoya a Maduro, sobre todo sectores políticos organizados, que cuando escuchan la narración que hacemos, porque encontramos en las agencias informativas, mostramos imágenes de la televisión, redes sociales, que a uno dice, no, es cierto eso. vengan aquí, vean cómo estamos. Por eso preguntamos a Boris que se va a casa y con algún
riesgo. La familia allá.
Y yo supongo que con algún riesgo, porque nos faltarán aquellos que dicen, el Boris este...
Viene de Paraguay.
Paraguay se sentó en un medio de comunicación y dijo, yo, ¿verdad? Y yo sea, paso, nosotros estamos yendo a Puerto Ordaz en poco tiempo más para jugar fútbol.
Para el juego, claro.
Claro, sí, Sudamérica va hasta para jugar allá. Pero en una anterior visita de la delegación de mi club, un teniente fue el que consiguió jabón, café y papel higiénico.
Para ustedes, para el hotel.
En el hotel. Los jugadores decían a los responsables, presi, ¿podemos tomar café? Acá no hay café. A los señores, no hay café, señor. ¿Y cómo podemos hacer?
Un
queremos
hotel
café.
De buen nivel, digamos.
Sí. Queremos café. Y dice, y pues, pero tienen que pagar aparte. No hay problema, vamos a pagar. Y vino
un
ciudadano de profesión militar que tomó el pedido, nota. Allá fue y volvió con toda
la mercancía. Tomó nota, llevó los dólares.
Cuando nosotros contamos eso, entonces ya somos agentes del imperialismo, que lo que queremos es dañar, de verdad, la imagen de la República Bolivariana. Yo tratamos de ser objetivos porque eso es lo que corresponde, de mirar qué es lo que hay.
¿Pero por cuál
eso
es el éxodo de ciudadanos venezolanos que ya salieron
si me permiten,
de Venezuela?
Yo respeto mucho la posición del diputado Felizola y evidentemente
el senador Felizola.
Y él, pero yo diría, no es lo mismo ir invitado del gobierno, de la mano del gobierno, que tiene todas las posibilidades de que tú estés allá muy cómodo sin que veas la realidad. Y no es lo mismo que irme, como me voy yo generalmente, en un avión hasta Brasil, irme luego en autobús hasta Venezuela y pasar todas las dificultades. Es
totalmente ¿Ese diferente. Es tu itinerario?
¿Por qué en autobús desde Brasil?
Porque no hay casi vuelos a Venezuela. Los vuelos que hay son hacia Panamá. Entonces es Panamá, claro. Panamá, luego o Perú o Argentina. A veces Paraguay, pero entonces es complicado, ¿no?
Es complicado
fácil.
Llegar.
¿Y desde qué lugar de Brasil vas en autobús para tener una idea de la distancia?
Generalmente hago de acá hasta Foz, Iguazú. En Foz tomo un avión que voy todo Brasil.
Claro, de hasta punta bien a punta, al norte.
Y luego hasta el terminar el último ciudad que se llama Boavista. Ajá. Allí a 2 horas está Venezuela.
Dos horas.
En Roraima.
Deben ser de Foz hasta Buenavista, ¿cómo se llama?
Boavista.
Deben ser varias horas
de
vuelo,
sí, claro,
¿verdad?
Como 5 o 6 horas.
Sí,
y luego de ahí en
dos
bus.
Horas.
Luego en bus.
Sí, hasta Caracas.
Sí, puede ser que Puerto Ordaz, que es una ciudad que cerca
de Caracas. Hasta donde vamos a ir nosotros.
Sí, Puerto Ordaz, sí, allá. Sí, porque en la frontera no hay... En los pueblos fronterizos de Brasil no tienen aeropuerto, pues, claro, comercial. Claro. Entonces hay que pasar a la Gran Sabana, que es nuestra área, digamos, de la selva amazónica, que está Bolívar, se llama así. Hasta Ciudad Bolívar, hasta Puerto Ordaz, así es más o menos.
¿Cuál es el número de venezolanos que ya salió del país?
Se estima más de 3 millones. Uh-huh. Se estima más de 3 millones.
¿Una gran mayoría a Colombia?
Están regados entre Colombia, los países, digamos, de mayor afluencia son Colombia, Panamá.
Perú. A Panamá también.
Perú, Ecuador, Chile.
España, Argentina.
España y Argentina. Mm. Luego Estados Unidos, porque claro, está el punto de la visa, que no es tan fácil acceder a una visa americana. Claro,
no hay un programa especial para venezolanos, dada la situación, te digo, porque también ahí está.
Hasta ahora no creo.
No,
no creo que lo haya. No,
y en el caso de Paraguay.
¿Cuántos venezolanos hay acá?
Estimamos, nuestro último censo está hablando de más de 2.500 venezolanos.
2.500.
Sí, más de 2.500. Pero que entran y salen muchos.
Sí, sí.
Sí, ya eso supimos. La gente de migraciones nos informó que hay permanentes un poco más del millar. Y que en general es el número, pero en general digo, vienen aquí y luego buscan, no sé, Argentina, claro. Supongo,
y también hacen otros como países,
una escala,
sí, una escala.
España. Y también, pero los que están aquí están radicados, muchos ya formando familias, teniendo empresas, etc.
Pero siempre mirando al día en que se pueda volver o no, Boris. ¿Volverías todo, a Venezuela?
Yo pienso que todo patriota en general, sea venezolano, sea paraguayo, sueña
volver a su tierra.
Sueña con estar nuevamente en su país, su terruño, por supuesto que sí. Y a mí me encantaría. Yo no sé hasta qué punto esta transición. Yo sí tengo muy esperanzado que estos próximos días haya un desenlace no mayor a finales de mes. Espero yo.
¿Y cuál te parece a vos que puede ser ese desenlace, atendiendo a que en este momento incluso hay un comunicado de, sí, las Fuerzas Armadas donde, bueno, jurarle lealtad a Nicolás Maduro?
Al usurpador, como decimos.
Al usurpador.
Es difícil, es difícil. Es una juego de ajedrez donde cada quien juega su pieza. Yo les digo, y si me permiten un símil, así como si tomamos en cuenta, por ejemplo, un pareto de países suramericanos, un 80-20, aproximadamente 80 que apoyan a Guaidó, uh-huh, y un 20% que siempre sabemos quiénes son: Bolivia, Brasil,
Uruguay
está también ahí. Uruguay está
todo en ese mundo. México.
Pero México.
México dijo que Nicaragua, reconoce
a Nicaragua, Cuba, Bolivia y algunos que están en el, porque también sabemos que están en esa onda. Es como 80-20. Uh-huh. Así más o menos está Venezuela en cuanto a, sí, inclinación política. O sea, yo no puedo decir que Maduro no tenga
sus
seguidores. Sí, tiene, claro, seguidores. ¿Cuánto tiene? Yo creo que está cercano a un 20%.
Uh-huh. De la población.
De la población.
Pero tienen el poder.
Tienen las armas, que es lo importante.
Y ayer en el discurso de Maduro, obviamente, hacía una alusión concreta a ese poder.
Ahora,
poder de fuego.
¿Les consta a ustedes? A nosotros tenemos información de que gran parte del negocio se reparten entre los jefes militares. Es obvio que quienes se sientan cómodos con un negocio, y en todos los regímenes, Boris, hubo eso. Sí. En los regímenes de derecha, no solamente de izquierda, en general, los militares terminaban siendo dueños de estancias, de empresas, ¿verdad? Con un salario que todos sabemos.
No se correspondía con eso.
Pero nunca justificar sus posesiones. Dicho sea de paso, posesiones que siguen ostentando hasta el día de hoy, en el caso de Paraguay, 30 años después de haber caído la dictadura.
Imagínate lo que
es. No, y por eso te digo, o sea, derecha e izquierda, ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿realmente consideran que la fuerza está allí porque hay negocio de los jefes?
Definitivamente. Si tú ves el historial de los últimos 4 presidentes de PDVSA, que es una empresa petrolera, sí, son militares.
¿Los, sí, qué?
Los últimos presidentes
de PDVSA
son militares.
Son militares. Uh-huh. Los últimos 4 o 3 presidentes, la parte que maneja la parte de alimentación, también, que ya son ministros de alimentación, son militares. Que no son su fuerza, digamos, sus actividades duras.
Sí, su especialidad.
Claro, ¿no? Pero él dice, si yo tengo esta gente acá...
Los tengo contentos.
¿Cuál es lo último, Juan, que tenés de info? Juan es nuestro analista internacional. Sí. Él está al toque, conociendo últimos detalles. Por eso supimos lo del pronunciamiento de un...
De la Fuerza Armada.
Creo que del... No, no puedo decir de un sector. Creo que de las Fuerzas Armadas.
Estuvo el ministro y... López Padrino. Y también, digamos, junto a él, los... No sé cómo decirlo, los comandantes de distintas zonas militares del país, digamos, quisieron dar una imagen como de unidad digamos, detrás
y que
de
eso
Maduro.
Eso fue esta tarde,
ahora sí, ya como hace 2 horas.
Una ¿Y cosa que, así. Que en síntesis, qué dijeron los militares venezolanos? No, ¿Hubo un comunicado?
Sí, hubo un comunicado y decían que les parecía aberrante desde lo democrático que se quiera imponer por la fuerza un presidente, básicamente. O sea, te lo resumo así, que es un atentado al Estado de Derecho, etcétera. O sea, el discurso que uno más o menos ya preveía que podía...
Incidentes que hayas tenido conocimiento.
Todavía no.
Hoy leí el último informe, 16 muertos en distintos sucesos. Sí, y eso... creo que no solo en Caracas, sino en distintos otros municipios.
Que tenían que ver, o sea, la mayoría sí estaban relacionados con enfrentamientos, pero también hubo intentos de saqueos y que eso derivó a veces, no necesariamente una cuestión política, ¿verdad?
Dicho sea de paso, y este es un tema muy importante, en todo el mundo, en todos los estados, en todas las sociedades ocurre lo mismo. Digo esto porque el rol protagónico de sectores vandálicos que nada tienen que ver ni con su apego a la dictadura y tampoco a la democracia, suponiendo que sean partidarios de Guaidó, son en nuestras naciones, en nuestras sociedades, están los delincuentes en serio, que están pescando para... el momento oportuno, claro, en el momento oportuno, aprovechar la crisis y cometer actos vandálicos y hacerse
vándalos.
Movilizados, lo que ustedes pueden ser manipulados, claro que pueden ser manipulados, pero lo hacen porque están en una franja de la delincuencia.
Aprovechando la situación.
Y aprovechan la situación, repito. No tienen nada que ver con los que están impulsando en cambio en Venezuela o los que quieren todavía que Maduro permanezca. De, son esos sectores. Sí, Boris, ¿qué querías decir sobre ese tema, sí, en particular?
De hecho, me gustó mucho que las redes sociales que estaban apoyando a Guaidó, al presidente interino,
encargado
de interino,
encargado de la presidencia,
dieron por favor eviten salir de noche. O sea, nosotros hicimos el movimiento de día. Se pronunció él como a las 4 de la tarde diciendo pues que asumía el poder
las competencias del poder ejecutivo
y dijo hasta esta hora estamos acá, cada uno a su casa, tranquilo, se resguarda, evite salir de noche, justamente para eso, porque no haya problemas, que se entienda de que haya gente de la oposición. Entonces en este
tipo de los actos vandálicos.
Claro, así es.
Creo que hubo varios de esos casos. O sea, los 16 muertos no son en enfrentamiento entre partidarios chavistas.
No todos. Entonces, eso es categórico.
Menchi, alguna.
Hay una pregunta que hace un oyente sobre, pregúntenle al invitado ese, sobre el tema de las drogas. Tiene que ver con el cártel de los soles.
Sí, el famoso cártel de los soles.
El famoso cártel de los soles, en el que aparentemente, bueno,
están involucrados los militares. Involucrados
militares poderosísimos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no tengo ningún tipo de pruebas que comentar. Yo claro. También, igual que ustedes, como he escuchado mucho esto, se habla mucho de la relación entre la guerrilla colombiana, sea los dos, LN, ¿cómo se llama?
LN,
con el gobierno venezolano. Y de ahí viene, pues, la posibilidad. Pero yo creo que sería especulación de mi parte. Uh-huh. Okay, decir que efectivamente claro, es o no sea así.
Funciona, sí.
Bueno, pero también, una de las versiones sobre las cuales sustentan ingresos que para esos sectores irregulares significan protección posteriormente.
Según en alguna oportunidad leí, un periodista había dicho, un periodista de nombre Héctor Landaeta, que el fenómeno este del cártel de los soles empezó cuando el narcotráfico colombiano introdujo cocaína a Venezuela, utilizando unidades militares, obviamente corruptas, que estaban ubicadas en las zonas de frontera con este país. Y que ese sería.
Ahí empezaron la relación.
La relación. Claro.
Que dicho sea de paso, en la historia de los países en Latinoamérica, ¿cuándo faltó el componente del sector corrupto de las Fuerzas Armadas que en vez de defender la soberanía hacen negocio? No, dado
acá también roles, tuvimos varios ejemplos.
De eso se trata. Ejemplo, en Paraguay abundan. Sí. Claro.
Y siempre las fronteras son muy complicadas en cuanto al manejo de cosas lícitas o no. Mm. Entonces, la frontera, en todas partes del mundo, aquí Dani y yo a veces veo frontera con Brasil.
Tierra de nadie.
Allá, por ejemplo, con Colombia igual.
Bueno, Boris, contanos cómo Valencia, sin este tema, o tu país en general, la educación pública que...
La educación pública es muy buena.
Es muy buena,
de verdad.
Han alcanzado un...
Sí.
O sea, hay más educación pública que educación privada, se supone. Universidades.
Sí, la universidad sobre todo. A nivel básico, yo creo que están más o menos mitad y mitad. Mm. Pero a nivel superior, universitario, es más las universidades públicas. Uh-huh. Y son excelentes universidades.
Hasta el día de hoy, Boris, o sea, ¿cómo crisis, digamos, ha afectado también la calidad educativa? Pues
sobre todo en cuanto a la cantidad de profesores docentes que han emigrado.
Sí.
Porque un docente, cuando tú le decís que va a ganar $10 por mes, y con eso vas a vivir, cuando en otro país puedes estar ganando lo que merece realmente, por no decir cifras, pues bien te dice, no, yo no tengo nada que hacer acá.
Pero se gente contaminó preparada. La enseñanza, el currículum, te digo, de educación. ¿Pudo haberse contaminado o no? En el sentido de ideologizar, de hacer...
Doctrinar, la ideología está en todo, ¿verdad? Sí, pero una doctrina muy clara, no, antiimperialista,
etc. Ellos han intentado hacerlo, pero no ha sido tan fácil. Yo creo que, digamos, mi opinión también muy particular en el sentido de que lo que hizo Cuba, por ejemplo, que adoctrinó desde muy temprano a los niños, ya se intentó con ciertos textos donde hablaban, quitaban cosas que hay de la historia de Venezuela, ponían historias donde colocaban, digamos, los últimos 20 años de socialismo.
De Chávez, sobre todo.
Es correcto. Pero no, eso no caló mucho.
No.
Eso no caló mucho. La educación superior, como les decía, es muy buena. Hay muy buenos profesionales en general. Pero están trabajando con las uñas actualmente. Por ejemplo, los médicos, es impresionante, hace poco vi en un hospital muy importante en Caracas, se fue la luz, cosa muy común en Venezuela, eso también, los puntos también.
Acá también, lamentablemente.
Pero allá está llegando el momento donde son los más momentos de luz, los más momentos de oscuridad que de luz.
Que de luz.
Sí, entonces hubo un problema en un hospital que debe tener por lo menos unas plantas. Sí. Bueno, hubo como 8 o 9 muertos.
Como consecuencia
de la falta del servicio.
Sí, el mayor drama de Venezuela, más allá del corto plazo, obviamente, del hambre, la imposibilidad de conseguir alimentos, es el daño tremendo a largo plazo de que tanta gente joven se haya ido. Sí. Es tremendo. Incluso cuando vos ves imágenes de estos cabildos abiertos, vos amplías la fotografía y ves muchísima gente de tercera edad, porque es la gente que se quedó. Sí. La juventud venezolana, tan formada, tan brillante, tan capaz, se fue. ¿Entendés?
Entonces, está yendo.
Bueno, 3 millones ya se fueron bastantes, digamos.
¿Cuántos habitantes hoy tiene Venezuela?
Cerca de 40 millones, entre 35 y 40 millones de estar ahorita actualmente.
¿Y en qué zona hay una mayor población? ¿Caracas y su entorno?
Sí, zona central, exactamente. Central,
incluyendo Caracas, Valencia,
¿verdad? Estamos hablando de por lo menos un 40% de la población está en la zona central.
En esa zona. Y ahí hay industrias.
Sí, sí. Bueno, la capital y la industria que está en Venezuela. Maracay también es una zona industrial importante. Mm. La Victoria es un eje como de unos 300 kilómetros más o menos, que es zona central. Estado Carabobo, Estado Aragua y Distrito de Capital, que son las más pobladas.
Pero son los asentamientos industriales.
Sí, así mismo
es. ¿Y el centro financiero es Caracas, o también?
Caracas, no se mete Caracas. Todas las empresas tienen su oficina financiera
en Caracas.
Sus headquarters en Caracas.
¿Y la producción agropecuaria, ganadera?
Más hacia la parte andina. Sí.
Pero son de territorios bien determinados.
Eran.
Pero sí, es que hay que revitalizar todo, tendría esa misma organización siempre.
Sí, yo tengo la certeza que de Venezuela, una vez que pasemos de esta pesadilla, por decirlo de una forma, no va a ser difícil volver a tomar el hilo, porque aun cuando hay mucha gente joven que se ha ido, yo estoy seguro que mucha gente joven también va a volver al país.
Claro, es lo que
estamos
esperamos.
Hablando de saber, sí, de estar pues en tu país, estar pues claro. Como
yo nomás digo home club. La riqueza enorme, y petróleo, bueno, para comenzar.
Claro.
La industria pesquera.
La empresa pesquera.
El turismo.
Allá es espectacular.
Sí. Por ejemplo, ¿dónde?
Yo estuve una sola vez en Caracas, pero hace 40 años exactamente, 40 de verdad. Y recuerdo muy poquito, estuve en Isla Margarita, pero era un lugar realmente.
Yo ya estuve en Puerto Ordaz también.
Y en Caracas.
A orillas del Orinoco, la belleza. Sí, sí. Y a lo que voy a lo siguiente, porque todo tiene una explicación, Boris. Yo recuerdo todavía en mi época de cronista joven, recibíamos información de Venezuela, estábamos más ocupados en lo nuestro, obviamente, poca relación con Venezuela, dicho sea de paso,
más esa por fútbol.
Conectividad, no, lo veía porque yo ya tenía un interés en el mapa político, ¿verdad?
Okay.
Entonces vos tenías un país rico, poderoso, pero con una clase política
corrupta.
Sí. Como aquel último presidente, ¿verdad?
Andrés Pérez. Y mucha inequidad también.
O sea, yo no quiero justificar, pero en general la clase política ha permitido que aparezcan estos liderazgos desde el entorno, desde la periferia de los partidos tradicionales, que no te dan otra opción. ¿Qué partidos tradicionales, por ejemplo, tenés en Venezuela?
Así mismo es.
¿Cuántos partidos tradicionales hay en Venezuela?
Acción Democrática,
sí.
COPEI,
el
MAS, son los tres principales.
Bueno, entonces, ¿qué dirigentes han dado estos partidos en los últimos 30 años?
Sí, no es lo mismo.
¿Qué dirigente?
De hecho, el Chávez llega al poder justamente prometiendo lo mismo, prometiendo ahora sí se va a acabar la corrupción, ahora sí se va a acabar la desigualdad, ahora vamos a tener riqueza para todo el mundo, socialismo.
Y la gente creyó, porque hartos
de
Carlos Andrés Pérez, ¿o no?
Sí, sí.
Harto de Carlos Andrés Pérez.
Dos veces fue presidente.
Entonces vos decís, sí, pero tuvieron un tiempo. Sí, claro que tuvieron un tiempo brillante. Democracia, todas las libertades, pero había corrupción enorme. Ese tipo de problemas tenemos en nuestra América. Entonces los partidos tradicionales dejaron de... acá tenés Guaidó, 35 años, un político emergente, ingeniero industrial, creo que, ¿verdad? Aparece y es figura ahora ¿verdad? Desde, no digo desde afuera, pero mira.
Yo venezolano no lo conocí sino hasta que se juramentó el
5 de enero.
5 de enero.
Ahí está.
No sabía quién era.
No sabía de su existencia.
Un diputado que se hizo, digamos, visible porque aprendió y muy bien el proceso constitucional, fue cuestionador. Entonces comenzó a hacer figura. Digo, ¿y los partidos tradicionales? O sea, vos ves ese entorno y no es solamente un problema de Venezuela. Es un problema América nuestro. Vean los liderazgos que han surgido desde los partidos tradicionales. Hasta un sacerdote, como en nuestro caso, ¿verdad? De ahí tuvo que salir. Un militar, como en el caso de ustedes. O un empresario. O sea, ese es el entorno. ¿Cómo ves vos eso? La política, los partidos, la militancia política, Boris, en tu país.
Sí, Oscar, como tú dices, una gran verdad, y te comenté fuera del aire, yo también creo que desde México hasta la Patagonia, pues América Latina, Centroamérica, somos más o menos los mismos problemas, los mismos inconvenientes. O sea, gente que cree, los políticos que creen que están ahí para que les sirvan y no para servir. Cuando esa gente entienda que están allí, es para servir al pueblo, para ayudar realmente, para ser efectivo en cuanto a la necesidad, que fueron elegidos para eso, no para robar, no para tener más cosas, sino para servir. Cuando haya realmente esa conciencia de ayudar al pueblo que te eligió, en esa medida, pues vamos a ser mejores. Pero el problema es romper con ese paradigma, esa barrera que a veces está en la mente. Yo recuerdo mucho, hace años estaba Chávez recién en el poder y hablaban, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Una alcaldía vale $1,000,000 para el alcalde. Entonces pensaba ya en el bolsillo, no en el pueblo. O sea, no en la gente que lo eligió, sino en que, bueno, ya tengo $1,000,000.
Puede facturar.
Para mí, para mis amigos, eso es. O sea, estás ahí para eso. Entonces ya tú piensas desde el candidato pensando solamente en eso,
beneficio
en esa propio. Posibilidad. Y mientras estemos así, pues
no. Y es cierto lo que vos decís, porque estás hace mucho en Paraguay. No te metas en nuestra política porque sos extranjero. Pero creo que vos leíste, y como sí, todos escuchamos, claro, un candidato a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, dice que la campaña cuesta entre $300,000 a $500,000.
Yo escuché 5 millones de dólares.
Para la presidencia, para ser diputado. Vacío, $300,000, voy a decir, pero
hasta
un ratito.
$800,000.
Después, ser presidente de un partido político puede costar entre $600,000 y $1,000,000. Decía, la puta, yo estoy para servir, vengo con la vocación política de servir, de elevar.
Además, si vos estás cínicamente a mi pueblo, inversión,
querés recuperar,
es para poder recuperar el monto y con creces.
A ver, ¿verdad? ¿Cómo se recupera la inversión de $300,000 a $500,000 que pones para la campaña electoral de tu partido? Si tu salario termina siendo 34 millones de guaraníes. ¿Cómo es este asunto? ¿Cuál es el negocio?
Para servir al pueblo.
Tanta es tu vocación que invertís entre $300,000 y $500,000 para ganar un salario de 34 millones
aunque
de guaraníes.
Nunca recuperes tu capital invertido.
O sea, yo ahí creo que hay una gran vocación. Sí. Entonces, es así. Así. Y todos los políticos están con ese prejuicio. Sí, claro que sí. En Venezuela, entonces, ahí está, de entrada dice, a ver, si soy electo alcalde y por lo bajo ya tengo $1,000,000 asegurado.
Así es.
Entonces, somos iguales, tal cual como vos dijiste. Antes de todo este desastre, digamos, que esperemos con menos saldo de muertos,
ojalá,
de verdad, sí. La vida común, ¿cómo era, Boris? Estudiar, trabajar,
sí, muy
fin de semana.
Yo por ejemplo, cuando salgo por aquí en Paraguay, primero me encanta Paraguay, la gente muy amable, la vegetación, el clima se parece mucho a ciertas partes de Venezuela.
¿Cómo es el trato de la gente para usted?
Amable, muy amable. Sí, muy amable. Muy amable. De verdad que sí, yo estoy muy agradecido con el Paraguay por la forma que me han tratado. Yo tengo amigos, por ejemplo, que están en Colombia, en Ecuador, gente también profesional, y han tenido sus problemitas, han tenido dificultades. Hay muchos que han logrado pues demostrar con su capacidad, con su honestidad.
Que merecen estar ahí.
Pero hay otros que han sido, digamos...
Y acá, ¿tuvieron algún caso de xenofobia aquí, de en algún momento, de hostilidad?
Para nada. Hasta el momento, el grupo que de la zona en Paraguay, por ejemplo, que hemos tenido pendientes de ayudar y de colaborar, no. Al contrario, han sido muy amables en cuanto a mucha gente que llega con, digamos, como decimos en Venezuela, con una mano adelante y otra atrás, con muy poco capital para poder llegar aquí y no tienen dinero.
De cero.
Sí, de cero. Entonces, más bien paraguayo le ha ayudado. Inclusive hay casos que lo ha ayudado y después, bueno, más bien después se van y son no son tan agresivos como deberían ser. Ahí le decimos, epa, mira.
Pero en mi club tenemos tres espectaculares profesionales. Sí, tres venezolanos. Sudamérica tiene.
¿En qué área?
Tenemos en el preparador de arquero fue de la selección de Venezuela. Está el que construye todo el sistema de videos, trabajó en Caracas Club.
Caracas, sí,
tenemos una kinesióloga profesional, una mujer, una venezolana trabajando con nosotros en el club y nos sentimos espectacularmente bien con ellos. Supongo que ellos también con nosotros.
La mayoría de los venezolanos que llegó a Paraguay, ¿a qué se dedica? Más que nada a la gastronomía. ¿Cuál es el rubro que eligen?
Está muy, digamos, no te puedo decir en particular cuál rubro sería el más común. Pero yo creo, me asomaría por la parte comercial.
Comercial, sí. Venta.
Y te cuento que gracias a Dios.
Las arepas, pues. Así que de paso, gracias por traer esta delicia.
En los call centers, yo estoy hablando con el gerente de un call center, me dice que le encantan los venezolanos para los call centers. Sí. No, y que ascienden rápido y que le gustan porque son como muy amables. Viste que a veces los paraguayos de hoy en día ya por ahí nos ponemos nerviosos muy rápido y que ellos siempre amables, siempre una sonrisa y que les encantan los venezolanos. Yo le contrato. Dice.
Sí, gracias a Dios ha pasado eso. Conozco muchos amigos paraguayos que tienen comercios, y me dicen, avísame de un venezolano que tú sepas que quiera trabajar por su amabilidad, por su atención.
Son muy alegres.
Tienes algo así medio caribe.
Es el Caribe. Tres profesionales, por ejemplo.
Así echamos.
Caro Sandoval, que trabaja en una empresa publicitaria, eficiente, primera línea, trabaja para una gran empresa transnacional. Desde su empresa es súper eficiente. No sé cómo es ya parte de la comunidad acá, digamos. Claro. Lleva varios años y así conocemos a muchísima gente. Y es un gusto tenerlos aquí, Boris, esperando que tu país pueda haber resuelto el problema.
Tengo esperanza
que no haya tanta muerte, ¿verdad? Que las cosas, que después aquellos que apoyaron un sistema represivo puedan adaptarse, que no haya represalia, claro, que dentro de lo que la
más
justicia...
Más allá de ese porcentaje que vos decías, Boris, de un 20, un 80%... a favor y en contra de Maduro, tiene que unirse la sociedad venezolana.
Todos somos
venezolanos,
tienen
esa única tierra. Sí. Y
excepto los que tengan cuentas pendientes con la justicia y que se pueda demostrar. Eso
es otra cuestión.
No, por eso digo.
¿Cómo recomponer una sociedad que lamentablemente hoy está dividida?
Tengo amigos chavistas y les respeto. Claro. Y tienen su ideología y todavía dicen... Bueno, no me gusta mucho Maduro, pero soy todavía de izquierda y yo tengo que respetarlo y aceptarlo y quererlo como mi amigo.
Obvio, pero por supuesto.
Claro que sí,
y terminan conversando bien, tampoco llegan a los golpes ahí.
No,
y
nada.
Ahí es donde yo siempre vuelvo a hablar de ese tema que a mí me preocupa terriblemente, y que es que más allá de la ideología que uno tenga, todas son súper respetables, toda vez que no pretendan la eliminación de algún sector de la humanidad, ¿por qué defender a alguien porque simplemente chancho de tu chiquero, digamos? O sea, ¿por qué no podés mantener tu ideología, pero ser un cuestionador de aquellos que de alguna manera vienen a usurpar lo que
el espacio político
que están usufructuando, ¿verdad? Entonces, realmente eso es algo que yo no termino de entender, pero lamentablemente seguimos manejándonos.
Una cosa es ser leal y otra cosa es ser un fanático.
Pero Boris, cuando tengan un evento así de...
Claro que sí,
vi que hay de comida, digo.
Tenemos ya como 6 locales de comida diferente, el sitio de arepas, sí.
6 locales ya distintos.
Esto ya estuvo... estuvo Nacho por acá el año pasado en el Teletón.
No, y vino a Teletón.
Y vino y estuvo comiendo arepas en un local nuestro. Bueno, no nuestro, de un amigo.
Sobre la calle Lillo hay uno.
Así es.
Que está ahí un poco, sí.
Sí, quería permitirme 20 segundos.
Sí,
que la ABP, la Asociación de Zonas en Paraguay, está a la orden para la gente. De hecho, lo que hacemos es un poco es asesorar a la gente que quiera venir a Paraguay en cuanto a qué debe hacer, en cuanto a documentación, qué debe traer. Porque queremos que toda la gente que esté en Paraguay esté legal, en lo posible. Sabemos que en Venezuela hay dificultades para tener, por ejemplo, la apostilla, que es uno de los documentos que está muy complicado ya para poder tener antecedentes penales. Pero siempre decimos, deben traer todas sus documentaciones legales para que nuevamente aquí en Paraguay sea más fácil el trámite de hacerse de los documentos legales. Para eso estamos.
Boris, un gusto conocerte. Y abrazo a la comunidad venezolana.
Muchísimas gracias a ustedes por el
tiempo. Reiteramos, venga quien venga, como bien dijiste, respetables, chavistas, bolivarianos, sea quien sea, vienen y están aquí, bienvenidos en lo que podamos aportar. Tenemos nuestros propios problemas internos, a veces vemos que nuestra gente también sale de aquí por un montón de cosas, pero esto ha sido así siempre, ¿verdad? Así es que, bueno, nosotros vamos a ir ahora a Puerto Ordaz, esperamos pasarla bien allá.
Espero que sí,
y sobre todo ganarle al equipo venezolano.
Sobre todo. Yo que sueño con conocer Caracas desde siempre. Algún día voy a ir a Caracas Libre.
Gracias, Boris. Buenas tardes.
A la hora de
siempre. Muchas gracias.